Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Día gris ahora mismo en la capital de las Rías Baixas. El color lo está poniendo la caravana del orgullo gay del concello de Pontevedra. Está en la Plaza de la Peregrina y la vamos a ver más la semana que viene, la semana del orgullo LGTBI. No le quites el ojo porque el viernes 26 hasta van a regalar mascarillas. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Más Pontevedra en el 96.7 de FM y además de informarte de que en Pontevedra van a regalar mascarillas con los colores del arco iris, hay más noticias que queremos contarte.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Y qué novedades hay?
A la espera de conocer los datos actualizados del coronavirus que nos los harán llegar en unos minutos, el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés es reconocida por séptimo año como el Foro Nacional de la Innovación y el Conocimiento en Farmacotecnia y Elaboración también de Medicamentos. Este jueves y viernes tendrán lugar dos jornadas en el Hospital de Montecelo con ponencias y conferencias online.
Pues hoy hablaremos, entre otros temas, de actualidad sanitaria y de la ampliación del Hospital de Montecelo. Este mediodía hablaremos de ello con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que también se va a pasar por esta sintonía de COPE Local. Se miramos pola fiestra, vemos nubes a esta hora. Coñecemos máis detalles sobre a previsión do tempo con Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
E que poderán pasar nas próximas horas? Abrirás algún claro?
A ver, a verdade é que estamos aínda nunha zona de transición, polo tanto, na comarca de Pontevedra, o Morrazo e tamén o Salnés, os dous estarán parcialmente anubrados. Non é que descartar unha chuva, pero sería moi feble, moi pouca cousa. A verdade é que as nubes dominarán. Cara a tarde e noite sí que poderíamos ter máis apertura de claros. Xa os ventos serán de componente norte, non de oeste. Temperaturas alrededor dos 22 graus na capital en Pontevedra, moi semellantes ás temperaturas no Salnés e o Morrazo e mañán xoves, pois xa progresiva recuperación da influencia anticiclónica xos con alternancia a nubes e claros en temperaturas en ascenso ás máximas, agás ás mínimas.
Pois máis anticiclón a partir de que vaya chegándose a fin de semana. Moitísimas grazas, Alberto, boa tarde.
Grazas, boa tarde.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida.
Conciliar la vida laboral y la familiar es una asignatura pendiente en este país. Y en tiempos de pandemia, pues todavía más. Por la crisis sanitaria, concellos como Marín han decidido no organizar los habituales campamentos de verano. Y si tú estás interesado, toma nota, en Poio todavía quedan plazas para sus ludotecas.
Concretamente, para participar en los campamentos de Campaverán y Raxoverán organizados por la Concejalía de Educación y también en el Espazo Concilia de la Concejalía de Igualdad. La edil de este departamento en Poio es Silvia Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
¿En qué consiste este Espazo Concilia para este verán un tanto anómalo?
Pues a palabra clave a que dicía un verán anómalo, tuvimos que adaptarnos a circunstancias pois excepcionais que temos ahora neste inicio do verán. O que vamos a basealo neste ano é sobre todo na conciliación, en permitir a conciliación da vida familiar e laboral a través pois destas actividades que se organizan para nenos de 3 a 12 anos.
Vai dirixido a esa franxa de idade de 3 a 12 anos. Como vai ese proceso de inscripción e cando remata o prazo?
Pois mira, o prazo estará aberto hasta mañán, día 18. Bueno, son bastantes solicitudes as que estamos recibindo. Ainda quedan prazas disponibles, así que para aqueles nais e pais que estén de alta laboral, que estean traballando, porque un dos requisitos que se vai a baremar vai a ser primar ese servicio para as familias onde os dous proxenitores ou cando menos un deles estea traballando.
Hai que dicir que son actividades dirixidas exclusivamente para os veciños de Poio.
Pois sí, efectivamente, un dos requisitos é o empadroamento no Concello de Poio, porque, bueno, un servicio que queremos dirixir aos nosos veciños e veciñas, que nos parece pues fundamental. Bueno, hai moita poboación do noso municipio que traballa no turismo, que inicia agora a súa actividade, e é fundamental poder ofrecerles pois esa axuda para poder conciliar e que os nenos e as nenas pois poidan estar realizando actividades durante a mañán, cando menos.
Como se deben inscribir os interesados?
Pois mira, hai dúas modalidades. Podese facer presencialmente, pero nos recomendamos facelo pois telemático a través da web do concello. Aí van a atopar pois as bases, os requisitos, a documentación que teñen que entregar, e poden facer perfectamente pois vía telemática.
O problema da conciliación
no rexistro municipal.
A través do rexistro tamén teñen esa opción. Este problema da conciliación laboral e familiar foi sen dúbida un dos temas secundarios máis falados da época do confinamento. Aínda así, pode haber pais reacios a deixar os nenos nas ludotecas pola alarma social existente. Dende o concello queredes enviar unha mensaxe, non, de seguridade e de tranquilidade?
Sí, bueno, básicamente pues o que ti decías, o tema da conciliación foi unha cuestión bastante candente, derivada, bueno, da suspensión das clases presenciais e tamén do teletraballo das nais e dos pais, porque se fai bastante complicado poder levar a cabo o teu traballo dende a casa, se tes que estar facéndote cargo tamén de dos nenos e as nenas. Nos pola nosa banda e a empresa que vai a levar a cabo tantos campamentos como Espacio Concilia van a adoptar todas as medidas de seguridade e todos os protocolos de prevención do contagio. Tamén, derivado de eso, pues, fixemos un cambio nas instalacións que se viñan usando habitualmente, trasladámoslos a outros lugares con instalacións máis amplas que permiten pues, ser usados en exclusiva para os campamentos e non compartidos con outro tipo de usuarios. O risco sempre vai a estar aí, de eso hai que ser consciente, pero xa nesta etapa de nova normalidade, donde a maioría das actividades se están retomando e, por así decirlo, pues, con todas as cautelas pues, se poden volver a realizar pues, as actividades que viñamos facendo normalmente, nunca se pode garantir o 100%, pero non vai a ser porque non se implanten todas as medidas de seguridade, de prevención e todos os protocolos que se marquen dende pues, o Ministerio e o Sergas.
En calquera situación pode haber contagios, pero garantízase as condicións higiénico-sanitarias destas ludotecas de verán e tamén do Espazo Concilia da Concellería de Igualdade coa titular deste departamento, Silvia Díaz. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos. Un saúdo.
Herrera en Cope, Cope Pontevedra.
Estar informado.
La nueva normalidad llega este verano con menos ludotecas de lo habitual y seguro que también con menos peregrinos. En todo caso, los albergues del Camino Portugués, de la Variante Espiritual o de la Ruta del Padre Sarmiento, todos se ponen a punto.
En Vilanova de Arousa, el alcalde Gonzalo Durán visita hoy dos albergues denominados seguros, el albergue de Asalazón y el albergue de Acorticela, regentado por Ángeles Ávalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángeles.
Hola, buenas tardes.
¿Qué medidas y protocolos estáis llevando a cabo en el albergue para evitar esos posibles contagios?
Pues los protocolos, pues los que se vienen comentando hasta ahora, protocolos de limpieza hostelera. Yo de todas formas voy a hacer un curso para la semana online, pues eso, para que me digan, a ver, yo sé limpiar, pero claro, en estas medidas son excepcionales y la verdad, pues tendré que formarme un poquito más para la limpieza más extrema.
¿Está colaborando también el Concello de Vilanova en el suministro de material?
Sí, el Concello siempre colabora.
Una vez que Galicia abandona el estado de alarma, es turno de reactivar el tránsito de peregrinos, en vuestro caso por la variante espiritual. ¿Cuándo estimáis que comenzaréis a recibir a los primeros?
Este año es un poco todo descontrolado, pues no sabremos cuándo empezarían a venir lo que es peregrinos. Es verdad que el 1 de julio abre todo, tanto los albergues públicos como, bueno, pues el camino, abren sus puertas. Y claro, estamos un poco a la espera, a ver qué es lo que pasa.
Digamos que tenéis 2 semanas, ¿no?, de preparación para cuando se espera la primera llegada, la primera oleada.
Justo. a ver cómo vienen. Yo ya te digo, estoy formándome tanto en los protocolos de limpieza, con mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, bueno, pues sí, con todo lo que es todo la seguridad, pues para el huésped.
¿Estáis comenzando ya a recibir algunas llamadas de los primeros peregrinos que se animan a reservar?
Sí, se animan a reservar, pero a partir de mediados de julio, agosto, no muchos, pero sí, las reservas que tuve estos días es, ya te digo, a partir de mediados, finales de julio, agosto, alguno en septiembre, sí, algunos se están animando.
¿Son peregrinos de Galicia o también hay de otros puntos de España?
Otros puntos de España. Sí.
Por lo tanto, la gente ya está pensando en esa futura nueva normalidad en todo el ámbito del territorio nacional. Tu albergue, situado cerca del Instituto de Abadesa, tiene poco más de un año de existencia. ¿Cómo ha sido llevar apenas 15 meses abierto y estar los últimos 3 meses sin poder facturar?
Pues llevo sin poder facturar desde octubre del año pasado. Porque son temporada, claro, el peregrino más bien hace el camino en temporada de verano. En invierno como que está un poquito más parada la cosa, por eso que yo sin ingresos llevo desde octubre, como quien dice, prácticamente. Y nada, yo esperaba que este año, pues eso, poder amortizar lo que, bueno, pues eso, lo que yo he invertido. Y este año, pues me parece a mí que no voy a poder tampoco amortizar. Pero claro, ya te digo, esperando a ver lo que pasa, lo que no pasa, y no te puedo decir otra cosa porque sé que
sí, os quedas
estoy a las
Semana
esperas,
Santa y
claro.
Ahora desgraciadamente las expectativas de cara a verano tampoco son tan amplias como estaban en un primer momento, además en año pre-xacobeo. Esperemos que las cifras se recuperen, que el número de peregrinos también se vaya animando a partir de ese 1 de julio.
Esperemos.
Hemos hablado con la propietaria del albergue a Corticela de Vilanova de Arousa, Ángeles Avalo. Muchísimas gracias y buen camino también para este verano.
Muchas gracias. Un saludo.
Y una novedad que hemos conocido en el día de hoy y que hay que destacar porque 5 concellos de colores políticos distintos están todos de acuerdo.
Sí, hay que decir que son concellos que suelen colaborar y en este caso la decisión que han tomado todos no ha entendido de intereses partidistas.
Hablamos de Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, Portas y Barro. Los alcaldes y la alcaldesa se han reunido este martes y viendo que ninguno puede asumir las medidas de seguridad sanitaria en parques infantiles y piscinas, han decidido que ninguno los va a abrir este verano.
Todos de acuerdo en que no tienen medios para hacer limpiezas diarias y controlar los aforos. Además, hay otro factor. Creen que todas las medidas de distanciamiento impiden que se pueda disfrutar de las instalaciones y divertirse como en la vieja normalidad.
Desde el Concello de Barro, el alcalde nos da sus motivos para no abrir la piscina al aire libre. Escuchamos al nacionalista José Manuel Fernández Abraldes.
Lo que pasa es que la piscina da rabia, por un lado, por el gran éxito que tuvo, pero por otro lado, también da rabia que solo puede ir muy poquita gente y además en unas circunstancias complejas. Entonces, nos parece que, bueno, el éxito que tuvo la piscina el año pasado, queremos mantenerlo todos los años. Y este año, pues si tenemos que sacrificarnos y no poder disfrutar de ese lugar tan fermoso para hacer relación social y para pasar un gran ameno y divertido entre mucha gente, pues habrá que hacerlo, porque a situación sanitaria que ainda estamos viviendo y después de todo dos meses que pasamos de tanta preocupación y tanto confinamiento, pensamos que cuanto menos riesgo se tome, mejor.
En el caso de Moraña, aunque quisieran, tampoco podrían abrir la piscina porque está actualmente en obras. Nos explica el retraso la alcaldesa popular Luisa Piñeiro.
Estábamos con unhas obras na piscina que estaban dentro do programa dos obradoiros de emprego que temos no noso concello, dunha reforma de vestiarios, aseos, duchas e todas as instalacións auxiliares do recinto da piscina municipal, e como houve, pues bueno, ese parón en cuanto tamén ao funcionamento dos obradoiros, temos as obras sin rematar. O Obradoiro comeza, reanuda a súa actividade un de xullo e a partir de aí pois seguirán coas obras. Hai un prazo bastante largo todavía que cumprir e ante a situación de que pois non teñamos as instalacións a punto por o problema de esa paralización de obras e tamén pola crisis do coronavirus, con todo que conleva as medidas de seguridade, de adaptación dos espacios e todo, pois valoramos e xa tomamos a decisión de non abrir as instalaciones.
Esto en Moraña, pero ni Portas ni Cuntis abrirán tampoco sus piscinas.
El caso de Caldas es distinto porque ya estamos hablando de una piscina cubierta, no una piscina de verano. Así que la empresa que lleva la piscina de Caldas puede abrir con todas las garantías sanitarias.
En cambio, sobre los parques infantiles, el alcalde de Caldas ve inviable que los concellos pequeños puedan hacer frente a las exigencias de desinfectarlos todos los días y controlar el aforo para que cada niño tenga 4 metros cuadrados libres.
El socialista Juan Manuel Rey hace referencia también a ofrecer geles desinfectantes, aunque eso solo es una recomendación, no sería obligatorio tenerlos.
Que es una situación muy compleja, difícil de gestionar, y nos no podemos garantir la seguridad y, por lo tanto, por eso nos apuntamos, ¿no? Mire, yo tengo parques infantiles que van pues desde una punta do concello, poñamos en Godos, hasta outra na Ribocio de San Clemente, probablemente con una distancia de 12, 15 kilómetros, non sabría decir exactamente, y hay que mantelos todos desinfectados todos los días, y eso é imposible. O tema de dos hidroxeles é imposible, a veces por vandalismo, a veces por simpatía, que vayan a durar máis de 24 horas. Todo isto foi imposible que nos podamos garantir a seguridade de todos. É imposible. E eu calculo que todos os concellos que teñen un componente rural importante que poidan garantir a seguridade. Eu dudo moito.
Así que los 5 concellos están de acuerdo, 2 del Partido Socialista, 2 del Partido Popular y 1 del Bloque Nacionalista Galego, todos coinciden en que no van a abrir ni los parques infantiles ni las piscinas al aire libre.
Y hablando de piscinas, ya al margen de este acuerdo de los 5 concellos, recordamos que en el caso de Vila García de Arousa, la piscina cubierta vuelve a abrir el próximo lunes. Con control de aforo, tomándole la temperatura a los usuarios antes de entrar, con un montón de medidas para cumplir todas las indicaciones para prevenir contagios de coronavirus. Te contamos más novedades y sin salir de la comarca de Caldas, pero en este caso hablamos de un suceso y de que la Guardia Civil ha podido recuperar una cruz de piedra que podría datar del año 1400 y que había sido robada en Moraña. La Guardia Civil detuvo a 2 hermanos de esta localidad de Moraña, de 33 y 18 años, uno de ellos ya con antecedentes por robos. La semana pasada saltaron el muro de una fábrica de piedra, de un taller de piedra, entraron a las instalaciones del aserradero para después llevarse una antigua cruz que, según un estudio que se realizó sobre cruces y cruceiros del Ayuntamiento de Moraña, podría datar del año 1400. Se encontraba en ese momento en restauración porque era propiedad de un particular de la aldea de Fonte, en Lamas, que, bueno, se cayó la cruz, se cayó el muro donde estaba la cruz, fue reconstruido y el propietario decidió en ese momento donarle la cruz al concello. Una cruz que antiguamente estaba ubicada en el Camino de Santiago y ahora el concello quería restaurarla. Pues bien, estaba en el taller y se la llevaron estos 2 hermanos de Moraña, que ahora han sido puestos en libertad con cargos, con la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sean requeridos. Tanto la Guardia Civil de Caldas, en colaboración con la de Vila García de Arousa, se han encargado de recuperar esta antigüedad. Tenemos más novedades que contarte y sabes que en nuestra web, en cope.es/Pontevedra, también te podemos dar detalles como los colegios electorales que cambiarán en las próximas elecciones autonómicas. Recuerda que el 12 de julio estamos llamados a las urnas, a no ser que pidamos el voto por correo o que lo agilicemos antes, como decimos, con esos plazos para no tener que ir a votar presencialmente el propio día de las elecciones a la Xunta, que van a ser distintas las de este 2020, sin ninguna duda, porque hay que cumplir las medidas higiénico-sanitarias. Para evitar contagios, se ha hecho ya una revisión a todos los colegios electorales y hay varios de Marín, de Pontevedra o de Caldas, por ejemplo, que no sirven y que se tienen que cambiar. La lista completa de los colegios electorales que han tenido que ser sustituidos en nuestra web cope.es/Pontevedra.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Mañana cierra el plazo para las ludotecas de verano del Concello de Poio. Quedan plazas libres todavía para este servicio de conciliación familiar. Soy Silvia Vieito y en COPE te traemos información útil para tu familia. Contamos, de hecho, con el doctor Alfonso Amado, pediatra en Amado Clínica Pediátrica, aquí en Pontevedra. Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de un caso cada vez más común y no sé si será porque ahora se pueden detectar mejor gracias a los avances en medicina, pero conocemos muchos casos de niños con trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los signos que puedan detectar las familias y que les hagan sospechar de que su hijo tiene autismo?
La verdad es que es un tema muy delicado y nosotros decimos siempre en la clínica, por ejemplo, tenemos una forma de hablar entre nosotros y entre las familias, que sobre todo cuando hay un niño con ese tipo de sospecha de diagnóstico, nunca nombramos la palabra autismo. Vale, es una palabra que a nosotros no nos gusta, está muy estigmatizada, no describe toda la variedad que vemos de pacientes que a lo mejor tienen ciertos problemas en la comunicación, en el lenguaje, en la interacción social, patrones de comportamiento un poquito peculiares, pero la palabra autismo intentamos no utilizarla nunca, ¿vale? Por ese estigma un poco que tiene, porque no recoge toda la variabilidad que hay. Como decimos, es un espectro. Entonces, pues nosotros a veces le decimos a las familias que es como una gama de grises, ¿no?
Claro.
Pues desde el blanco, que prácticamente no notas absolutamente nada, o algunas peculiaridades, hasta un negro, que a lo mejor justo esa gravedad pues es la que relacionamos con la palabra autismo, ¿no? Y es la que a nosotros no nos sentimos muy cómodos poniendo esa etiqueta.
Por lo tanto, ¿cuáles serían algunas de las características comunes? Que puede haber niveles, pero que pues no caigamos en ese encasillamiento de pensar en que el autismo es uno único.
Efectivamente. Nosotros incidimos muchísimo en la detección precoz. En neuropediatría, a lo que me dedico yo y lo que me gusta, y es algo que me fascina, hablamos de periodos ventana, ¿no? Y periodos de neurodesarrollo. El cerebro es plástico y se va desarrollando con el tiempo, a lo largo de los años y los meses, pero se producen muchos cambios en los primeros 3 años. Si nosotros en un niño detectamos algunos problemas, si nosotros esos problemas actuamos sobre ellos de manera precoz e intensiva, los podemos solucionar. Cuando nosotros acabamos ese periodo de plasticidad neuronal, es mucho más complicado revertir esos problemas. Entonces incidimos muchísimo en la detección precoz de estos problemas. Siempre es mejor, y es una frase que decimos, pasarse de frenada que quedarse corto. Y es mucho mejor actuar sobre un problema que tenemos en este momento antes de que se convierta en un problemón. Nosotros siempre decimos, es muy interesante, pues por ejemplo, al recoger las historias, cuando le preguntamos a los papás, algo que preguntamos siempre en un niño pequeñito, ¿no?, que son los que queremos detectar pronto, es si señala con el dedo.
Ajá.
No me preocupa nada un niño que no dice ninguna palabra a los 2 años, pero que señala con el dedo, y un niño que dice 4 o 5 palabras, pero no señala con el dedo, ese me preocupa mucho, ¿vale? Porque no tiene una intención comunicativa, ¿vale? No está diciéndole a su padre con gestos algo que quiere y que le traiga o que le ha llamado la atención. Entonces nos centramos mucho en que un niño a partir del año tiene que tener intención comunicativa. Tiene que querer decir cosas aunque no las diga hablando.
Señalar con el dedo es uno de los signos muy importantes. Vamos a centrarnos en esos bebés hasta casi los 3 años. ¿Qué otra cosa pues podría indicar que tendría algún trastorno del espectro autista?
Sí, sobre todo a nivel técnico nosotros pues lo distinguimos, ¿no? Pues tiene que haber problemas de lenguaje, ¿no? Por lo menos en estos estadios precoces, ¿eh? Luego ya nos podríamos meter en el síndrome de Asperger, ¿no? Que es un término con el que muchos nos sentimos cómodos, aunque se haya eliminado de las clasificaciones, y muchos pacientes también se sentían cómodos porque sí recogía las particularidades que tenían. Pero bueno, un retraso en el lenguaje sí suele haber, suele haber un trastorno en la comunicación, ¿no? Lo que decíamos de señalar con el dedo es un ejemplo, ¿no? Suele haber problemas en la interacción social, sobre todo suelen ser niños. A veces nos comentan los padres, no, pero si es muy sociable, se va con cualquiera. Es justo al revés. Tú tienes que saber con quién te puedes ir y con quién no te puedes ir, ¿no? O a lo mejor son niños que prefieren estar con niños que son más mayores que ellos, que con sus iguales no interaccionan demasiado. Uh-huh. Y luego a veces unos patrones de comportamiento pues un poquito peculiares, ¿no? Que tienden a ser repetitivos, los juegos tienden a ser muy monótonos, muy repetitivos, no tienen un juego muy simbólico, ¿no? Jugar a que yo estoy llamando por teléfono, jugar a que estoy peinando a algo, o jugar a las casitas, ¿no? O jugar a los coches, brum brum. Eso por debajo de los 2-3 años deberían ser datos que nos orientasen a eso. Para intentar sistematizar eso, pues nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica, siempre en el control de los 15, de los 18 meses, para intentar detectarlo de manera precoz, si nosotros vemos un niño que no habla a esa edad, le pasamos a la familia un cuestionario recogiendo un poquito todos estos ítems, ¿vale? Para intentar detectar las cosas lo antes posible para solucionarlas.
¿Y hay algún consejo que le des a todos los padres pensando en la importancia de esos primeros años?
Sí, a nosotros yo creo que algo que los médicos no hemos sabido aún encajar dentro del neurodesarrollo perdón, ha sido la irrupción de las pantallas electrónicas. Y yo creo que muchos, y yo me incluyo entre ellos, y la Asociación Americana de Pediatría ya ha hecho un posicionamiento hace un año diciendo que cero pantallas electrónicas en niños por debajo de los 3 años. Y esto quiere decir que no, tampoco tenemos que ser extremistas. Y yo tengo hijos y no pasa absolutamente nada, pues oye, en un momento dado se aburren, estás en un restaurante, yo lo entiendo perfectamente. Pero cosas que hagamos todos los días, pues ponerle la tablet para comer, ponerle una película antes de dormir, mientras desayuna dejarle el móvil, siempre que vamos al cole pues dejarle la tablet en el trayecto. Eso es lo que tenemos que eliminar, cosas que hagamos todos los días. Y en un cerebro de un niño por debajo de los 3 años, las pantallas electrónicas no generan ningún beneficio, sino que pueden generar un cierto perjuicio. No tiene por qué ser la causa, pero sí que no contribuyen a su neurodesarrollo normal.
Pues nos quedamos con ese consejo, ni tablet, ni móvil, ni televisión, hasta los 3 años, o por lo menos no de una forma diaria y continua. Hablamos hoy del desarrollo neurológico de los niños y en especial del trastorno del espectro autista con el doctor Alfonso Amado, pediatra en Amado Clínica Pediátrica aquí en Pontevedra. Muchísimas gracias.
Gracias.
COPE Pontevedra.
Seguimos con más actualidad local. Ahora, gracias a la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Senxo y Osalnés, y que nos trae Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola Silvia, hablamos ahora de los datos actualizados porque después de 5 días consecutivos desde el pasado viernes con 8 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, hoy tenemos buenas noticias y nos toca informar de la recuperación de un paciente más. Con este son ya 892 los pacientes curados desde el inicio de la pandemia, dejando solo 7 casos activos. Esto también mantiene a Pontevedra como el área sanitaria gallega menos afectada de COVID a día de hoy.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y tenemos muchas más cosas que contarte que seguro te interesan. Por ejemplo, ¿sabes que en las elecciones autonómicas del 12 de julio tendremos que votar, pero con medidas sanitarias especiales para evitar contagios de coronavirus? ¿Te dejarán votar si no llevas mascarilla? Bueno, pues esa es una duda que le podemos plantear hoy al vicepresidente de la Xunta de Galicia, porque la Xunta, en colaboración con los ayuntamientos, ha estado revisando los colegios electorales para constatar cuáles cumplían que la mayoría, y cuáles no, con las medidas de distanciamiento social y todos los requisitos para estas elecciones de la nueva normalidad. Escucha COPE en el 96.7 de FM, COPE más Pontevedra, y también en el 106.4 de tu FM. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.